Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Es la Mañana de Federico en la sintonía de radio este jueves 15 de agosto de 2019, este día festivo. Enhorabuena a todos aquellos que estén de descanso en el día de hoy, incluso también aquellos que estén trabajando en un día festivo que, dicho sea de paso, al final es agradable trabajar en días festivos, aunque a alguno no le pueda resultar tan agradable. Les saluda en nombre de todo el equipo Luis Fernando Quintero. Y como siempre empezamos actualizándoles la información meteorológica. Hoy va a llover de manera aislada en puntos de Asturias, Cantabria, País Vasco y también en Cataluña. En el resto del país, como todo este mes, cielos despejados o muy poco nubosos. Las temperaturas diurnas siguen recuperando varios grados. En Madrid tenemos ahora mismo 19, vamos a alcanzar los 35. La máxima vuelve a Córdoba, también se suma a Sevilla con 39 grados, rozando los 40. La mínima va a estar hoy en Vitoria con 10 grados. Y hoy escuchan una sintonía distinta porque hemos querido prepararles un pequeño resumen en caso de que ustedes ayer se perdieran ese debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Recordarán que el primero de los días del debate de investidura, que fue el martes, correspondió al discurso inicial de Isabel Díaz Ayuso, donde relató ese programa de gobierno, ese programa que relató de una manera muy aburrida, muy, como se le criticó, pues casi desganada, le acusó mucha gente. Incluso hubo columnas de opinión en los periódicos que decían, lo comparaban con el Tour, sobre todo también por las horas y lo soporífero que para mucha gente resulta la carrera gala en este caso. En cualquiera de los casos, como hemos dicho también aquí en este programa, no sé si el discurso fue aburrido o con falta de entusiasmo, pronunciado con falta de entusiasmo por Isabel Díaz Ayuso, pero lo que sí que estaba claro es que el contenido era muy notable y muy importante. Tan importante fue el contenido que en el día de ayer, desde luego, hubo de todo menos ganas de dormirse, porque la verdad que el debate fue bronco, el debate permitió en esta ocasión a Isabel Díaz Ayuso lucirse, y no tanto por los contenidos o por la solidez de sus ideas, sino también por cómo las expresó. ¿Ustedes se perdieron el debate? ¿Ustedes se perdieron ese, ese rifirrafe que se vivió ayer en la Asamblea de Madrid? Espero que este pequeño resumen que le hemos preparado les sirva como ejemplo.
Aunque ahora reniegue y diga que es otra persona, es la que se crió entre corruptos.
Usted nos está hablando desde el partido de Cifuentes, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de Granados, de Correa.
Aquí, desde luego, no hay ninguna imputada. En esta tribuna sí lo hay por parte de Podemos, una persona que lo está por desorden público y que única suerte que lleva en su currículum es haber reventado cajeros. Y esa es la persona que me viene aquí a dar lecciones de qué. Sin ningún tipo, desde luego, de presunción de inocencia, de nada.
¿O quiere usted que nosotros salgamos aquí a decir, madre mía, hay que ver, la verdad que este PP es novísimo? Y además la candidata lee genial. A veces se traba un poco, pero lee genial. Se lo voy a decir más despacio.
Tienen las manos manchadas de dictadura, la corrupción, de la tiranía y de la dictadura que está asolando y está acabando con el pueblo de Venezuela.
No tiene que ver con que usted sea mujer, tiene que ver con que usted no nos ha explicado por qué le dan un crédito de 400.000 euros y luego no lo devuelve, sea mujer o sea hombre.
Hablándome despacito, a ver si lo comprendo, porque es que usted, como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo.
Bueno, yo creo que queda claro que la señora Díaz Ayuso, pues ayer salió bien parada en el sentido de que no se dejó amedrentar por una izquierda crecida, pero eso sí, con muy pocos argumentos. También se habrán dado cuenta ustedes que ayer el señor Gabilondo pasó bastante desapercibido. Lo cierto es que Íñigo Errejón e Isabel Serra, pero sobre todo Íñigo Errejón de Más Madrid, pese a ser el grupo de la oposición quizá con menos diputados, de la oposición de izquierdas en el Parlamento madrileño, pues consiguió en este caso llevarse todo el protagonismo porque protagonizó de esa manera chulesca y faltona esa oposición a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ya, a Isabel Díaz Ayuso, que de nuevo mostró una solidez de valores importante y también muchos arrestos a la hora de enfrentarse a esa izquierda. Son las 7 y 6 minutos de la mañana, las 6 y 6 en Canarias. Comenzamos. Y comenzamos con el repaso a estos y otros asuntos del día con ayuda de mis compañeros Daniel Muñoz y de Silvia Ribeiro. Y vamos a empezar, como vemos en la Comunidad de Madrid, no solo porque hoy es día festivo, de nuevo felicidades a todos los que estén descansando en el día de hoy. Además, en Madrid celebramos la Paloma. De hecho, mira, pues podremos hablar de ello también con Begoña Villacís, a quien tendremos a partir de las 8:30 al teléfono para hablar de actualidad y también de lo que sucede en la ciudad de Madrid, donde hoy, como digo, es festivo. Pero este primer alto informativo lo tenemos, como decimos, en la Comunidad de Madrid, porque finalmente ayer Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta.
2 meses y medio después de las elecciones, la popular Isabel Díaz Ayuso ha sido investida con los 30 votos del PP, los 26 de Ciudadanos y los 12 de Vox. Será la primera vez que la Comunidad de Madrid esté gobernada por una coalición de dos partidos. La votación se producía media tarde tras unos tensos cruces de reproches y de acusaciones entre los bloques de derecha e izquierda. El enfrentamiento entre Ayuso y el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, fue sin duda el más duro. El resumen de lo sucedido en la Asamblea de Vallecas es de María Ayuste. María, buenos días.
Buenos días. Un bronco debate de investidura en la Asamblea de Madrid en el que el bloque de la izquierda intentó acorralar a la elegida presidenta de la comunidad, pero Isabel Díaz Ayuso subía el tono para contestar con contundencia y con un tono más marcado que en la primera sesión del debate de investidura a las críticas a las que tuvo que hacer frente. Uno de los momentos más tensos y el duelo dialéctico más duro lo protagonizó con Íñigo Errejón de Más Madrid, que prevé una legislatura corta. Ayuso respondió con firmeza.
No presenta un currículum maravilloso su partido, es que usted nos está hablando desde el partido de Cifuentes, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de Granados, de Correa.
Para empezar, me habla el personaje más traidor de la política española. Es que tienen las manos manchadas de dictadura. Y eso es de lo que se compone su ideología. De dictadura, de pobreza, de indignidad.
También la podemita Isa Serra utilizó el tema de la corrupción para intentar atacar y opacar un pleno en el que Díaz Ayuso denunció que se han traspasado todas las líneas rojas.
La hija política de Esperanza Aguirre es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos.
Falsedades, por supuesto, que están lanzando sin ningún pudor ni rubor. Lo que han hecho con mi familia no tiene nombre.
Denunciaba Díaz Ayuso una campaña con falsedades y medias verdades de la izquierda para dañar su imagen.
Ese señor del que tanto han hablado y que han puesto de vuelta y media y es mi padre, mi difunto padre, era un hombre bueno, un hombre honrado.
Mientras, el portavoz socialista Ángel Gabilondo tachaba de error el anuncio de la mayor bajada de impuestos de la historia para la Comunidad de Madrid.
Ha sido un error, es un error y seguirá siendo un error.
Es el periodo de crisis que pasa entre gobiernos del Partido Popular.
Y se comprometió Díaz Ayuso a cumplir en su totalidad el programa pactado tanto con Ciudadanos como el pacto con Vox. Rocío Monasterio avisaba que van a estar muy vigilantes desde la oposición.
Muchas gracias, María. Ya ven que la investidura fue tensa, pero cuando terminó este debate y terminó la votación en la que finalmente salió elegida Isabel Díaz Ayuso con los votos de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox, bueno, pues cada grupo se apresuró a fijar posiciones. A pesar de la inestabilidad que pronostican desde la oposición, el futuro vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, subrayaba la fortaleza del nuevo gobierno. Sin embargo, desde Vox, Rocío Monasterio recordaba tanto al Partido Popular como a Ciudadanos que no van a entregar sus votos a cambio de nada. Más Madrid insiste en sembrar la sombra de sospechas sobre la nueva presidenta Ayuso. Y bueno, pues estos serán todas las declaraciones que se hacían una vez terminó ese pleno de investidura. Todas las declaraciones las recogió nuestra compañera Lucía Guadalupe. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días.
Buenos días. Satisfecho e ilusionado, así se ha mostrado Ignacio Aguado de Ciudadanos, socio de gobierno, tras concluir la investidura, que ha calificado de exitosa y que asegura ha costado mucho esfuerzo y diálogo alcanzarla. Eso sí, advertencia de nuevo por parte de Vox. Rocío Monasterio ha reiterado que ellos ya han cumplido con su obligación al hacer a Ayuso presidenta y recuerda que ahora es su turno, mientras ellos estarán vigilantes desde la oposición.
Muy satisfecho de lo que hemos conseguido, estoy muy satisfecho y muy ilusionado por lo que podemos conseguir a partir de ahora.
Nosotros nos hemos quedado en la oposición y desde la oposición vamos a estar vigilantes, no solo con que se cumplan las medidas que han acordado con nosotros, sino también con que se hagan política en beneficio de todos los madrileños.
Desde Más Madrid llevarán a la Fiscalía la relación de Ayuso con Aval Madrid, así lo avanzaba a su salida del Pleno el diputado autonómico Eduardo Fernández Rubiño. Mientras, la portavoz de Unidas Podemos, Isabel Serra, acusaba a Ayuso de victimismo en su intervención final, cuando ha recordado a su padre, que ha calificado de bochornosa.
Bueno, hoy ha sido sin duda un día muy triste para la Comunidad de Madrid. Se constata una prórroga a la corrupción sistémica del Partido Popular. Hemos vivido un debate realmente bochornoso, un debate cargado de lodo.
Que no ha hecho otra cosa que victimizarse, atacar a la oposición y además atacar a la oposición con cuestiones personales, pero de lo importante no ha hablado.
El próximo lunes tendrá lugar la toma de posesión y a partir de ahí conoceremos el nuevo gobierno con el nombramiento de sus consejeros al día siguiente.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a tomar posesión el lunes y ya tiene prácticamente decididos los nombres de sus 7 consejeros. Ciudadanos se queda con 6 y entre ellos podría figurar el del expresidente de la comunidad, Ángel Garrido, que poco antes de las elecciones abandonaba el PP para fichar por Ciudadanos. Algunos medios apuntan que podría ser el nuevo responsable de transporte. Ayuso niega que le haya vetado para su gabinete.
Los nombres de los consejeros se darán a conocer previsiblemente el lunes y el martes tomarán posesión. Sus trabajos deberán centrarse en la bajada de impuestos y en la defensa de la libertad en la región, desde la educación hasta la sanidad. Ayuso también ha planteado su gobierno como un contrapoder a Sánchez. Desde el Ejecutivo y desde el PSOE respondían Nadia Calviño y Adriana Lastra.
La señora Díaz Ayuso deberá explicar qué gastos va a recortar, ¿no? En segundo lugar, emitir más deuda, una política que es absolutamente irresponsable y que, por otra parte, está muy controlada por parte del gobierno central, por supuesto, y de los mercados financieros en todo caso. Y habría una tercera opción, que sería mejorar la eficiencia en la gestión pública, pero dado que el Partido Popular lleva gobernando la Comunidad de Madrid desde hace décadas, con gobiernos, por cierto, que han estado plagados de corrupción, pues me cuesta mucho entender cómo va a mejorar la gestión y va a conseguir cuadrar las cuentas.
Algunas comunidades autónomas lo que hacen es la capacidad impositiva de mi comunidad autónoma, yo simplemente la desecho, ¿no? Por lo tanto, que no paguen mis ciudadanos esos impuestos que me pertenecen a mí, que yo puedo grabar. Quizá tengamos que hablar de eso también, porque lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas que eliminen esos impuestos y que luego, cuando se debata la financiación autonómica, pretendan que, bueno, pues que al final que haya un reparto que a ellos los beneficie más que a los demás.
Otra de las declaraciones que se pudieron escuchar ayer fue la de la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, que sobre este asunto se pronunció de forma similar a como hizo Nadia Calviño o como hizo en este caso Adriana Lastra, diciendo que, hombre, en un momento de recuperación de derechos, fue el textual que empleó la señora Montero, que bajar impuestos no se puede hacer si no se baja el gasto social, dijo la señora Montero. Yo creo que esto demuestra un poco cómo la izquierda, de manera secular y constantemente, tiene en la cabeza el modelo de incremento de impuestos e incremento de gasto. Para ellos, un recorte, en este caso, de gastos, es algo criminal que no se puede hacer, cuando en realidad está demostrado que cuando se reducen los gastos se racionaliza el gasto público y se minimiza todo lo posible. Bueno, pues al final redunda en más dinero, en este caso, en bolsillo de empresas, de trabajadores, en fin, de la sociedad, que cuando les dejan trabajar, cuando les dejan hacer, pues demuestran que pueden ayudar en muchas ocasiones y cubrir muchas de las necesidades que tienen las sociedades. En fin, pero como siempre la izquierda en este caso no es capaz de ver más allá de las subidas de impuestos. Otra de las noticias del día, que ya les adelantamos ayer, fue esa decisión del Partido Popular de registrar la marca España Suma. Lo aprovecharon en el momento en el que Isabel Díaz Ayuso era investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esta sigla, la de España Suma, es una posible coalición de centro-derecha, y pendiente de todo estuvo ayer nuestro compañero Mariano Alonso. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenos días.
Buenos días. Aprovechando la inercia de la investidura de Díaz Ayuso, el PP anunciaba el registro de España Suma, unas siglas para amparar una coalición del centro-derecha, un espacio más fragmentado que nunca, pero que los populares, como afirmaban declaraciones a la prensa en la Asamblea de Madrid, su número 2, Teodoro García Egea, pretenden volver a hegemonizar.
Conseguir que todos aquellos que han votado una serie de opciones que confluyen en lo fundamental, como es el caso de las opciones políticas que hoy van a formar un gobierno de coalición, en el caso de PP y Ciudadanos aquí en la Comunidad de Madrid, con el apoyo externo de Vox, pues nuestro trabajo es aglutinar a todos ellos. Y por tanto, eso es lo que vamos a seguir haciendo, eso es un ejemplo de lo que se ha hecho hoy. Y a partir de este momento, pues nosotros vamos a seguir trabajando.
Se trataría, como ya ocurrió en Navarra, de un acuerdo con Ciudadanos. En Vox no tienen noticia de ello, como confirmaba su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasté.
A nosotros nadie nos ha ofrecido sumarnos a nada, ¿eh? Nosotros lo que estamos esperando es que el Gobierno de la Nación echar de las instituciones a aquellos que quieren romper España y a aquellos que están amenazando tan gravemente a los españoles. Y eso tiene que ser la prioridad de todos los partidos que creemos en la Constitución y que defendemos a España y a los españoles.
Pero pese a todo, Ciudadanos sigue sin estar por la labor. La fórmula de Navarra no es extrapolable, argumentan fuentes de los de Albert Rivera, quien ya en abril rechazó un acuerdo con los de Pablo Casado para concurrir juntos al Senado.
Muchas gracias, Mariano. Te escucharemos más tarde, a partir de las 8:30 en la tertulia. Gracias por esa crónica, pero vamos ahora con otros asuntos porque la actualidad no cesa, pese a ser festivo, y menos en Cataluña.
Esquerra aboga por adelantar elecciones en Cataluña una vez se conozca la sentencia del 1 de octubre y formar gobierno con los comunes. Según un documento interno elaborado por Tardà y Rufián, los republicanos pretenden así evitar la tutela de Puigdemont.
Mientras, y según publica el diario El Mundo, el juez que instruye el caso Pujol, José de la Mata, ha vinculado al financiero catalán Carlos Tusquets con la fortuna bajo sospecha de los Pujol. Ha pedido información a través del banco suizo Pictet tras sospechar del origen del 1.400.000 euros que reunió en esa entidad. En un informe entregado recientemente a de la Mata, la UDEF cifra en 290 millones de euros el saqueo del clan Pujol y atestigua pagos de TV3 a Convergencia.
Por su parte, según publica El Español, el gobierno reconoce en un informe las amenazas de muerte dirigidas por el separatismo contra Inés Arrimadas y Albert Rivera. Es un documento de 63 páginas que se ha enviado a medios de comunicación extranjeros y diplomáticos europeos desmontando las mentiras del procés. También se posiciona en contra de un referéndum de autodeterminación.
Y un día más tenemos que volver a hablar de crímenes en Barcelona.
Un hombre de 40 años permanece ingresado en la UCI en estado crítico tras recibir una puñalada en el cuello durante una pelea. Es el tercer caso de apuñalamiento en poco más de 24 horas. Durante los últimos 40 días, 7 personas han muerto. Los robos violentos han aumentado este año un 30% y el Ayuntamiento de Barcelona reconoce que hay una crisis de seguridad en la ciudad. Albert Valle es el responsable de seguridad en el consistorio.
Los datos objetivos confirman un aumento de la actividad delictiva. Estamos analizando esto y estamos tomando las medidas que corresponde para revertir esta situación, que no queremos ni que sea crónica, y estamos seguros que no es irreversible.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Y cuando son las 7 y 19 minutos de la mañana, las 6 y 19 en Canarias, nos vamos hasta la redacción del Mundo para conocer cómo viene hoy su portada. ¿Qué tal, Carmelo Pérez?
Buenos días, amigos de Es Radio, desde la redacción del Mundo y elmundo.es. En este inicio del Puente de la Asunción, la portada de nuestro periódico viene cargada de propuestas informativas. Tenemos los ojos puestos en el Mediterráneo y en la tensa situación del Open Arms, tras el envite que libra con el italiano Salvini. Y destacamos ahora en información propia firmada en Andalucía. Podemos, en la comunidad andaluza, prepara su hoja de ruta para romper definitivamente con Pablo Iglesias. Nuestro compañero de economía, Víctor Martínez, profundiza hoy en la trama corrupta de la familia Pujol, con un análisis sobre el papel jugado por Carlos Tusquets, el financiero catalán de Berlusconi, a quien el juez vincula a través de un banco suizo con los trapicheos del molto honorable. También en la apertura de nuestro periódico encontrará todos los detalles sobre la investidura de Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, incluida la bronca entre la nueva presidenta y Errejón, un capítulo más para las cloacas de la política. Negro horizonte en el capítulo económico, del que encontrará detallada información en nuestras páginas interiores, y no más positivo en lo que respecta al cuidado de la tierra. Hasta en las cumbres más altas del planeta se han encontrado restos de microplásticos. Disfrute de este día de fiesta y no se ponga enfermo. En nuestra sección Papel le explicamos por qué hoy es el peor día del año para necesitar asistencia médica.
Es saludos desde la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, muy buenos días.
Buenos días.
Es momento de saber cómo se circula por las carreteras del país. También vamos a repasar el tráfico en la Ciudad de Madrid en un día importante. Recordamos que es un día festivo, es mitad del mes de agosto y, bueno, me imagino que habrá habido muchos de los que nos escuchan que han decidido irse esta mañana para evitar en caso de que ayer hubiera algún atasco por las carreteras. Pero, en fin, Cristina, dinos cómo se circula ahora mismo. Por
sí, a esta hora se circula sin complicaciones por el centro de la capital y las carreteras del país. Sin embargo, esto cambiará de un momento a otro, ya que continúa la operación salida del puente del 15 de agosto y las peores horas de tráfico serán entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. La DGT prevé que durante estos 5 días de fiesta, 7,8 millones de desplazamientos, por lo que va a incrementar los controles de velocidad y de alcohol y drogas.
Muchas gracias, Cristina. Hasta aquí la información del tráfico. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con más noticias.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Les saludamos, señores, si se incorporan ahora a nuestra sintonía. Están escuchando Es la mañana de Federico en Es Radio y tiempo de actualizarles la información meteorológica. Vamos a contarles que hoy llueve y de manera aislada en Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña. En el resto del país los cielos van a permanecer despejados. Las temperaturas diurnas van a recuperar hoy varios grados. En Madrid tenemos 19 grados, no vamos a pasar de los 35. La máxima de nuevo en Córdoba y también en Sevilla, que se suma a los dos enclaves donde más temperatura va a haber hoy, con 39 grados. La mínima en Vitoria con 10 grados. Y con ayuda de mis compañeros Daniel Muñoz y Cristina Vega vamos a resumirles el resto de informaciones del día y empezamos precisamente en Andalucía.
Podemos Andalucía está diseñando un plan para desmarcarse de los de Iglesias. La formación liderada en la región por Teresa Rodríguez quiere seguir los pasos de Barcelona en Común o Más Madrid y crear lo que han definido como un sujeto político independiente. Según el diario El Mundo, los llamados anticapitalistas tienen previsto someter a votación la medida a principios de octubre.
Los tripulantes de Ryanair han anunciado 10 jornadas de paros en septiembre. El objetivo de los sindicatos es impedir el cierre de las bases de Tenerife, Gran Canaria y Gerona. Y en pleno periodo vacacional, Renfe también continúa con las movilizaciones. Tiene todos los detalles Belén Lázaro. Belén, muy buenos días.
Buenos días. Nuevo día de huelga de Renfe coincidiendo con el inicio del Puente de la Paloma en toda España. Esta segunda jornada, convocada por el sindicato CGT, ha cancelado 325 trenes AVE de larga distancia, media distancia y cercanía. El portavoz del sindicato, José López, ha explicado en los micrófonos de Es Radio los motivos de la convocatoria de huelga. No piden aumento salarial.
Estamos solicitando que la tasa de reposición, que actualmente está en un 105%, se eleven al 108% que permite la Ley de Presupuestos Generales del Estado para empresas del sector público que cumplan algunas condiciones. Pedimos eso, simple y llanamente. No estamos pidiendo ningún aumento salarial ni nada.
El sindicato ha anunciado dos futuros días de huelga, el 31 de agosto y el 1 de septiembre, coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones de verano.
Muchas gracias, Belén. Y hoy nuevamente tenemos que hablar del Open Arms.
vuole dare il permesso a sbarcare in Italia una nave straniera carica di immigrati stranieri.
Así respondía Matteo Salvini a la retirada del veto al Open Arms por parte de la justicia italiana. El buque español ya puede entrar en aguas transalpinas y se dirige a la isla de Lampedusa. Mientras, el gobierno español asegura que participará en el reparto de inmigrantes, pero insiste en el desembarco en puerto ajeno. Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones.
No puede ser que la respuesta pase porque los puertos españoles sean los únicos considerados seguros en todo el Mediterráneo. Es evidente que el barco está muy cerca de otros puertos.
Juana Rivas entregará a sus dos hijos, a su expareja y padre de los menores, Francesco Arcuri, tras perder la batalla judicial. Rivas presentó este verano una denuncia contra el italiano por un supuesto maltrato, con el objetivo de separar a Arcuri de sus hijos de 5 y 13 años.
Bueno, y tenemos que abrir página económica en el día de hoy porque hay mucha tela que cortar.
Alemania y Reino Unido se encuentran a las puertas de una recesión económica tras la caída de su PIB en 0,1 y 0,2% por la guerra comercial y los problemas en el sector automovilístico. La patronal germana pide al ejecutivo de Merkel que impulse un plan de inversión pública cifrado en 450.000 millones para frenar la caída de la economía.
Precisamente el bono alemán cerró ayer la jornada marcando un mínimo histórico de rentabilidad. La deuda alemana a 30 años, que supone para los inversores un valor refugio, alcanzó de forma inédita el pasado 2 de agosto valores negativos.
Mientras, el IBEX 35 marca un nuevo mínimo con la caída de casi un 2% hasta los 8.522 puntos. El selectivo español, afectado por los malos datos macroeconómicos de la zona euro, empieza a incurrir en pérdidas del 0,2%.
A pesar de estos datos, del frenazo del crecimiento económico y de la falta de un gobierno en España, el ejecutivo de Pedro Sánchez elevará el PIB para, dicen, afrontar medidas pendientes. La ministra en funciones, Nadia Calviño, hace oídos sordos ante los indicadores e insiste en la robustez de la economía española.
Todos esos agoreros han visto que la realidad les ha contradicho. La verdad es que la economía española ha tenido una marcha relativamente positiva.
Bueno, y tenemos que contarles, entre otras cosas, que otra de las noticias económicas de impacto, otra de las noticias económicas importantes, es que el bono a 2 años norteamericano supera al de 10 años por primera vez desde la crisis. Es una de las principales referencias para los mercados a la hora de avanzar cuándo tendrá lugar la próxima recesión. Es decir, es otra de las cifras que vienen a hablarnos de que el entorno internacional, desde luego, no favorece demasiado. Pero en Madrid tenemos también más noticias económicas.
El Ayuntamiento de Madrid está preparando un plan de choque para facilitar el acceso a la vivienda, como el aumento de las ayudas al alquiler para los jóvenes. Según publica Libre Mercado, entre 2017 y 2018 el número de viviendas residenciales solo se incrementó en 10.000 frente al aumento de la población en más de 40.000 personas.
Bueno, pues este es uno de los asuntos de los que tendremos que hablar hoy, seguramente con Begoña Villacís, a partir de las 8:30, cuando nos va a atender por teléfono y podremos preguntarle por este y otros asuntos. Evidentemente, uno de los asuntos del día es esa toma de posesión que tendrá lugar el lunes de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid y que ayer fue investida presidenta. Pero tenemos que seguir hablando de datos económicos.
El valor del oro aumenta, su precio supera ya los $1.500 por onza. El oro, que seguirá al alza, se sitúa como un activo refugio dada la mala situación económica en Europa y Estados Unidos y ante la guerra comercial y un posible Brexit duro en octubre.
Y ahora abrimos página internacional. La primera parada, Argentina.
A 2 meses de las elecciones, Mauricio Macri intenta ganar el voto de la clase media bajando impuestos y subiendo el salario mínimo interprofesional, entre otras medidas. Es la respuesta a la contundente victoria del peronismo en las primarias. La prima de riesgo sobrepasa ya los 1.800 puntos y el dólar se cotiza en 61 pesos. Escuchamos al presidente argentino.
Vamos a volver a aumentar el salario mínimo. Hoy mismo voy a convocar al Consejo del Salario para definir el aumento. Desde mi lugar voy a hacer lo imposible para seguir acompañándolos más que nunca en este camino y priorizar aliviarles la vida en el día a día, así como priorizamos las emergencias, la urgencia y lo estructural. Hace 3 años y medio ustedes me eligieron para cambiar nuestro país en serio.
En Italia, el ex primer ministro Matteo Renzi apuesta por un gobierno de unidad nacional y desdeña la posibilidad de celebrar elecciones como pretende Matteo Salvini. Entrevistado en el diario El País, el ahora senador del Partido Democrático cree que lo prioritario es afrontar la crisis económica que azota al país y evitar que la Liga siga gobernando. Sugiere así un posible pacto con el Movimiento 5 Estrellas.
Y sin salir de Italia, la justicia ha condenado al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una multa de 78.000 euros por irregularidades en la construcción del puente de Venecia. La obra costó finalmente 12 millones de euros frente a los 7 que había presupuestado el arquitecto. La justicia califica los hechos de macroscópica negligencia.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro acusa al expresidente colombiano Álvaro Uribe de confabularse con los líderes de la oposición venezolana para asesinarle. El tirano asegura que intentaron introducir en Venezuela a 32 sicarios para ejecutar el magnicidio.
Muchas gracias, Cristina. Gracias, Daniel. 7:38 minutos de la mañana, 6:38 en Canarias. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos enseguida con la prensa económica, Manuel Llamas y los deportes.
Es la mañana de Federico. Es Radio.